El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. En esta ocasión contaremos con una invitada muy especial. Es politóloga y profesora de nuestra universidad y acaba de publicar su primer libro, resultado de la primera tesis doctoral en España que trata el fenómeno del 15M. Si quieres saber de quién estamos hablando, sigue con nosotros y escucha nuestro reportaje.
15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. Este es el título que le ha puesto Cristina Monge a su primer libro presentado el pasado fin de semana. Una obra que supone la última incorporación a la colección Ciencias Sociales de Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Cristina Monge es doctora por esta universidad y licenciada en Ciencias Políticas. Dirige el área de conversaciones de ECODES, Fundación de Ecología y Desarrollo, una ocupación que compagina con sus clases de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
Sus áreas de interés discurren entre la ciencia política, los movimientos sociales, la comunicación y la búsqueda de un nuevo paradigma para la sostenibilidad, algo que demuestra en sus habituales colaboraciones en los medios de comunicación.
Uno de los focos de su investigación es precisamente el 15M, eje principal del libro, con el que Cristina Monge trata de buscar respuestas al fenómeno que abrió un nuevo ciclo en la política española.
Para ello, entrevista a figuras como Alfredo Pérez Rubalcaba, Juan Carlos Monedero o Jesús Maraña, testimonios en los que la autora se apoya para hablar de lo que podría concebirse como una segunda transición.
Si quieres conocer a nuestro protagonista y adentrarte en su obra, presta atención a la entrevista que le ha preparado nuestro compañero Diego.
Buenos días, chicos. Saludamos a Cristina Monge, politóloga y autora de 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. Buenos días, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hace poco has publicado un libro llamado 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. ¿Por qué has escogido este tema para una tesis doctoral que, recordamos, es la primera en España en hablar de este tema, de este asunto?
Bueno, no es la primera, ¿eh? Hay otras tesis previas y otras que se han seguido haciendo. Sí que es probablemente la que se centra más en donde yo pongo el foco, que es en la idea y la práctica de participación que subyace en el movimiento del 15M. Es decir, tanto la tesis como el libro, que como bien dices es una revisión, digamos, de esa tesis, o coge sus principales conclusiones, lo que hace es fijarse en cuál es la idea de participación que reclama el movimiento de los indignados como uno de los puntos centrales de su trabajo y de las aportaciones que se va haciendo, y qué relación tiene eso con el sistema social, político, institucional y jurídico que tenemos en España.
¿Y cómo surge realmente el 15M? Porque hemos oído hablar de muchas interpretaciones, pero ¿cuál es la que reside en este libro?
Bueno, son temas complejos. Para empezar, hay que decir que no se puede hablar de un solo 15M, que hay muchos, y ni siquiera me atrevería yo a decir que hay uno en cada ciudad, sino que dentro de cada plaza hay muchos muy diferentes. Realmente en ese momento se dan cita a gente plural, gente distinta. En algunos casos son personas que venían ya trabajando y militando en movimientos sociales o en partidos políticos de izquierda y que llevaban ya años denunciando problemas de carencia democrática, de falta de participación, de falta de transparencia en el conjunto de las instituciones. Pero junto a ellos aparecen también un número muy importante de personas que no tenían una experiencia política previa, pero que sin embargo quieren mostrar una indignación fruto de varias cosas que están aconteciendo en el mismo momento. Por un lado, una crisis económica tremenda que está frustrando las expectativas de bienestar y de prosperidad de bastantes generaciones, y por otro lado la sensación que se tiene de que el conjunto de los representantes políticos no están a la altura para solventar esos problemas, y que sin embargo sí que aparecen más cercanos de otros intereses de carácter económico, ¿no? Hay dos grandes críticas que el 15M hace al conjunto del sistema: una que es la crítica política, ese no nos representan, famoso, que ha pasado ya de historia, y otra parte que es la crítica a lo que, bueno, pues a lo que ellos llaman empresarios y banqueros, un poco para referirse al establishment de los grandes poderes económicos.
Algo de lo que hasta el momento no se había hablado tanto como la sociedad quería. ¿Cuál es la diferencia entre el 15M y el resto de manifestaciones anteriores que ha habido en España?
Bueno, pues yo creo que básicamente es que expresa un malestar muy amplio. Es decir, fíjate que no se hablan de, o sea, el 15M no se centra en temas tan concretos como otros movimientos que habían podido surgir y que también entran a alimentar al 15M en algunos casos, o que son producto, que son hijos suyos, ¿no? En otros casos, el caso, el ejemplo más claro es el de la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Sino que lo que hace es una crítica global al sistema, es una impugnación al conjunto del establishment, en el cual se dice que aquellas entidades, aquellas personas, aquellas instituciones que de alguna forma tienen una responsabilidad o una visibilidad especial en la configuración de la sociedad actual, no están a la altura de las circunstancias, que los intereses económicos especulativos han secuestrado a la política, eso es algo que aparece de una forma muy clara en los discursos del 15M, y que en esa situación los que se dedican al ámbito de lo político o al ámbito de lo público, mejor dicho, porque ahí también meten a medios de comunicación, ahí también meten a poderes económicos, etcétera, no están sabiendo liberarse de ese secuestro de los grandes poderes financieros y no están cumpliendo con su función de alguna manera, que es el intentar servir a la gente para la que están trabajando, ¿no?
Para este libro entrevistaste a personajes como Rubalcaba, Monedero uh-huh. o Maraña. Uh-huh. ¿Qué aportaciones realizaron en el estudio del 15M?
Bueno, yo creo que las entrevistas son una de las partes más interesantes del conjunto de la investigación y del libro, y os animo a leerlas, ¿no? Porque efectivamente aparecen activistas del 15M, personas que estuvieron allí peleando, tanto en Zaragoza como en Madrid o en otras ciudades. Aparecen intelectuales o estudiosos que han analizado el fenómeno, profesores y catedráticos de ciencia política, como Joan Subirat, de filosofía, como Daniel Generality, periodistas, como bien dices, que tuvieron un papel importante en aquel momento, como el propio Jesús Maraña, y luego que quise también introducir la visión de los que estaban al otro lado de las paredes del Parlamento. Es decir, la visión de aquellos representantes políticos que estaban escuchando a la gente que les decía no nos representan. Entonces me pareció interesante saber cómo analizaban eso y cómo interpretaban lo que había pasado. En ese sentido tuve la gran suerte de poder entrevistar a representantes de prácticamente todos los grandes partidos de ámbito nacional, incluido a Podemos por la vinculación tan importante, ¿no?, que tiene con este movimiento. ¿Qué aportaron? Pues aportaron visiones muy plurales, ¿no?, y interpretaciones diferentes, cada uno según su posición, aunque coincidían en bastantes cosas, más de las que podría parecer en un primer momento. Por lo tanto, yo creo que dieron una visión muy muy desde lo concreto y muy desde cómo ellos estaban viviendo y estaban sintiendo esa movilización que les interpelaba directamente.
¿Podríamos hablar del 15M como una segunda transición en la política española?
Yo creo que es el inicio de una segunda transición, sí. Y de una segunda transición que pone el foco en el aspecto social. Si la primera lo puso en las cuestiones más jurídicas, institucionales y formales, que es obvio, ¿no?, desde la propia aprobación de la Constitución hasta todo el diseño institucional que tenemos hoy en día, yo creo que hubo muchas cosas que se quedaron sin hacer. Algunas porque probablemente no se podía llegar a más. Otras porque han sido problemas que han ido surgiendo a lo largo de estos casi 40 años, ¿no? Pero lo cierto es que en ese momento del 2011 yo creo que se inicia un momento de una segunda transición, y lo que hace el 15M es poner el foco no tanto en el ámbito institucional, que también, también hay propuestas de reforma institucional, también hay crítica al funcionamiento de las instituciones, por supuestísimo, pero el foco, para mí, lo fundamental de esa aportación es que hace una llamada de atención al conjunto de la sociedad acerca de ese concepto de participación. O sea, básicamente lo que nos están diciendo es, si la sociedad en su conjunto no es una sociedad democrática, que sabe interesarse por los asuntos que le atañen, que está formada para ello, que está dispuesta e interesada en participar, que se preocupa de lo que acontece en la esfera de lo público, si todo eso no pasa, no puede haber una sociedad democrática. Y si no hay sociedades democráticas, no hay sistemas políticos democráticos. Por lo tanto, yo creo que lo que hace, de ahí el título del libro, es interpelar al conjunto de la sociedad, pero básicamente a esa parte de la sociedad civil a la que le dice, espabila, que tienes que participar, que tienes que estar presente, que tienes que estar interesada en los temas que te atañen, que tienes que saber de qué se está hablando en el debate público, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, por cierto, hacen también una interpelación muy clara a los medios de comunicación.
Hablábamos de cosas sin hacer, cosas que todavía tiene que hacer la ciudadanía y la política. Uh-huh. El primer paso, salir a la calle y manifestar las demandas de los ciudadanos, ya se ha dado. Ahora, ¿cuál es el siguiente?
Claro, pues es que ese es el tema, que los siguientes pasos tendrán que darse cuando, o tienen que estar dándose de una forma que probablemente todavía no esté clara. O sea, lo que ellos nos dicen es esto tiene que ser de otra manera, y lo que probablemente falta por ver es cómo se articula todo eso. Yo suelo decir que el 15M nos hace preguntas, pero que tenemos que contestarlas entre todos. Entonces, ¿cómo se articula esa participación? Que ellos dicen que tiene que ser permanente en todo momento, en todo lugar. Yo creo que todavía no sabemos exactamente cómo se hace. Lo que sí que es verdad es que hay una mayor sensibilidad, tanto social como política, para empezar a probar, para empezar a experimentar cómo ese tipo de cosas se pueden articular. Pero desde luego todavía no tenemos una receta.
Pues Cristina Monge, 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad y también para ayudarnos a intentar comprender qué es lo que va a pasar en España. Muchísimas gracias por atendernos y esperamos que el libro sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Esto ha sido todo por esta ocasión. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/personajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.